Bienvenido a E-Commerce SOS, el único podcast en Latinoamérica donde aprenderás a manejar tu tienda virtual de manera efectiva de la mano de especialistas en temas de e-commerce.
Buenos días, tardes, no sé la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de E-Commerce SOS, en donde resolvemos todas sus dudas para ustedes que van iniciando en el tema de e-commerce y quieren saber cómo empezar a llevar su negocio. Este es el lugar. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Voy a dar un pequeño background de tu experiencia. Dale. Es licenciado y especialista en administración de empresas, y mercadeo, con más de 10 años de experiencia en las áreas de servicios, servicio al cliente y marketing digital. También se ha especializado en compra de medios, como lo son las plataformas de Facebook Ads y Google Ads, así como experiencia en optimización de pauta, SEM, email marketing, entre otros, trabajando con empresas de gran trayectoria en el mercado costarricense, como son la agencia publicitaria HWP, revista ejecutiva Suma, agencia digital Loud Consulting, y también de forma independiente asesorando a clientes en diversas áreas del marketing. Pues sin más ni menos, les presento a Javier Sandí, nuestro invitado. Mucho gusto, de conocerte y de tenerte, un placer tenerte bien, aquí.
Muchísimas gracias a vos, Mauricio, por invitarme, y la verdad es un placer estar por acá. Súper agradecido con esta experiencia y poder colaborarles en lo que se pueda.
Bienvenido, Javier. Hablando antes fuera de cámaras, Javier me comentaba que estaba un poquillo nervioso, yo también, pero
somos dos.
Aquí estamos, pulseándola. No. Javier, por favor, cuéntame un poquillo de ti, que bueno, ya ahorita di un pequeño background de lo que has hecho, pero lo quiero saber de tu boca, de tus palabras, claro, por favor. Claro.
Ya mencionaste casi todo, ¿verdad? Más bien sí, soy profesional en la parte de mercadeo, me he especializado en la parte de mercadeo, lo que es la parte de posicionamiento y de estrategia. Cuento con una experiencia de más de 10 años, Mauricio, en el tema de mercadeo. Ahora también decidí cambiar un poco la temática de introducirme en otras áreas del marketing. Y estoy como unos 2 años para acá, dándole fuerte y metiéndome de lleno lo que es la parte de marketing digital.
Ok.
Entonces, he trabajado ya independientemente como asesor, consultora independiente, en lo que es la parte de la consultoría, en la parte de poder implementar una buena estrategia para manejar sus redes sociales, también lo que es la parte de optimizar, lo que es la parte de los Facebook Ads, lo que son las campañas de en Facebook, tanto en Facebook como en Google Ads. Y también he estado ya trabajando ahora con agencias de marketing digital en la parte de optimización de redes sociales, estrategia digital también. Entonces, por ahí me estaba encaminando, Mauricio. Sí, okay. Ha sido muy, muy gratificante. Es un área muy diversa, muy, muy, muy completa. Es súper interesante. A mí me apasiona. De hecho, totalmente me apasiona un montón, Mauricio, esta área del marketing digital. Cada día, como te digo, cada día se aprende algo nuevo, siempre, siempre se aprende algo nuevo totalmente. Como te digo, siempre hay cosas nuevas que aprender. Vos tenés acá, trabajas una campaña y no hay una receta como tal, específica, que te diga, tenés que hacer esto, punto por punto. No resulta así en la parte del marketing digital, sino siempre hay algo nuevo que vos...
Es muy cambiante,
¿no? Es muy cambiante. Vos vas probando, vas midiendo, vas valorando conforme la respuesta que también va teniendo el consumidor, ¿verdad? Ahora, puedes ver ahora con todo este tema del COVID-19, la respuesta de consumo, la parte del consumo, del consumidor acá, cambió bastante. Ahora Es un consumidor más selecto, investiga más. Ahora usted pudo ver algunas plataformas como Zoom, que el crecimiento que tuvo Zoom, las plataformas tal vez de compra de comida, porque la mayoría de las personas estaban ahorita en la casa, totalmente. Entonces, de esas plataformas vieron un incremento exponencial increíble. Entonces, ahí es donde esas tendencias, todas esas maneras de comprar cambiaron. Entonces, por eso hay que estar siempre detrás de ahí, de ese consumidor, investigando, viendo cómo puede proporcionar un producto de calidad, que le pueda satisfacer sus necesidades a ese consumidor. Por eso es que en el marketing digital, como te digo, no hay una receta, es muy cambiante. Entonces, por eso es que hay que seguir ahí. Por eso esa es mi experiencia que he tenido en estos últimos 10 años. Y como te digo, ya me he especializado esos dos últimos años en lo que es la parte de marketing digital.
Qué chido. Oye, una preguntota. Para toda la gente que nos está viendo y está apenas como que, no sé, que tenga su negocio físico y tenga esa espinita de querer iniciar su e-commerce, y meterse a todo este mundo del marketing digital, cuéntales cuéntame a mí también, por favor, qué es el marketing digital, qué conlleva, porque no es solo estar subiendo imágenes a tus redes sociales para generar flujo, sino ¿en qué momento debo de empezar a pautar mis publicaciones? ¿Cómo? ¿Qué herramientas son las que debo utilizar para hacerlo?
Bueno, claro, Mauricio, es importante, bueno, a la persona que inicia, a ese emprendedor que tal vez tiene cero conocimiento de lo que es la parte del marketing, y más que todo ahorita explotar lo que es la parte del marketing digital, es tener claro cuál es mi negocio. Podríamos empezar con unos pasos en cuanto, digamos, definir cuáles son mis objetivos, de mi negocio. Después, cuál es mi competencia, eso podría ser un segundo paso. Hacer un FODA también, que es muy importante, determinar estas fortalezas, saber esas fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas que tengo como emprendedor, a qué me voy a enfrentar yo en el mercado. Entonces, esos son una serie de pasos. Hay unos 5 a 10 pasos que son muy importantes de seguir a la hora de emprender y a la hora de poder hacer, lo podríamos llamar como una hoja de ruta, Mauricio. Uh-huh. Esa hoja de ruta es, como te digo, de definir esos objetivos, tenerlos bien claros, saber quién, tener claro quién es mi competencia.
A ver, ¿crees que los podamos numerar esos pasos para que la gente pues sepa cuáles son los pasos que debe empezar a seguir, así empezando por el primero?
Claro, el primero sería tener bien claros los objetivos, definir objetivos.
Okay.
Objetivos de mi negocio. El segundo podría ser acá, te los voy a decir, no me acuerdo ahorita, si son como unos 5 a 10 pasos, pues claro, no los tengo como así ordenados en la mente ahorita, pero sí, vamos a ordenarlos acá, empezando con el primero, que es, el primero es definir el objetivo.
¿A dónde quiero llegar?
A dónde quiero llegar. Después, otro paso, el segundo paso es tener claro cuál es mi competencia, investigar a mi competencia.
Okay.
El tercer paso, sí, que es muy importante, es desarrollar un FODA. Ese es el FODA para poder entonces saber qué tengo yo y qué ofrezco y qué puedo ver, esperar del mercado, cuáles amenazas me esperan, cuáles oportunidades puedo aprovechar de ese mercado. Después también es tener claro cuál es mi público, a qué voy dirigido, cuál es mi segmento. Ese es un cuarto paso.
Okay.
Después de eso, ya para ver cómo vamos a introducirnos y a meternos en lo que es la parte del marketing, ya sea en redes sociales, que más que todo que es lo que se está usando ahora, y la plataforma más usada, que es Facebook, claro, podríamos empezar a determinar cómo le vamos a ir a hablar a ese cliente, digamos en un quinto paso. ¿Cuál es el estilo que yo voy a usar? Si vamos a hablar de tú, de vos, o de usted.
Ok, eso tiene mucho que ver entonces.
Sí, también me imagino que en cada país tiene su,
sí.
Digamos, en México se habla de tú.
Sí, 100%. Ajá. Y uno cuando le hablan de usted, como que...
Sí, quedas como...
Cree que está dirigido a una persona mayor. Pero cuando llego aquí a Costa Rica y todo el mundo te habla de usted, dicen... Sí. O sea, como mexicano sí piensa...
O de vos. Que se gusta mucho el vos acá.
Que hay mucho respeto aquí o qué pasa.
Exacto.
Pero sí...
O sea, es por la parte cultural que te digo. Entonces, también aparte de la parte cultural, debemos saber, cuál es mi producto y a quién va dirigido, ¿verdad? Ese producto.
Sí.
Entonces, y pueden ser a adolescentes que ya son generación Z, ya se habla de generación millennial... Ya los más grandes, ya los abuelos, ya que algunos casi no están en redes sociales, pero algunos sí. Uh-huh. Por ejemplo, mi abuelo tiene casi 90 años y está pegado en Facebook, en redes sociales.
Es activo.
Pasa metido. Ya, imagínense que yo publico algo, me hace, usted andaba ayer ahí. Y yo, ya él ya vio, se metió, ya le dio me gusta, me compartió y ya se lo compartió a mi abuela, mira... Fulano andaba en tal lado, así, vestido así.
También me pasa con mi abuelita, que se la pasa compartiendo recetas de cocina, porque a ella le... Supongo que ahí Facebook la ha estado atacando o las estrategias van enfocado a ella porque no se han de considerar que cocina mucho o algo así. No sé cómo funciona eso, pero curiosamente todo su Facebook está así lleno de recetas de cocina. Yo así de abuelita, a ver cuándo me haces una, porque solo las compartes.
Bueno, la publicidad funciona en base a eso, ¿verdad?
Ok.
El algoritmo de Facebook y todo, prácticamente todo lo que está en, todo lo que vos publicas es traqueado.
Okay.
Es como rastreado.
Ok.
Entonces, eso le da, no es que, o sea, sabe de lleno tu perfil, sino es que, mira, es que a fulano, a Mauricio le gusta tal cosa. Entonces va creando un patrón, digamos, si usted publica todos los días que estoy en el trabajo y estoy haciendo marketing, estoy haciendo acá, entonces todo eso va siendo traqueado, va formando un patrón y hasta donde Facebook ya te mete con un tipo cuenta donde están en...
Te segmenta,
segmenta, exactamente.
Ok, te manda a la gente que le gusta marketing y, ahí y entonces te bombardea.
Te bombardea con lo que la parte de publicidad. Ahí, así más o menos es como funciona esa plataforma.
El marketing digital. Oye, cuéntame un poquito de actualmente cuáles son las tendencias en redes sociales y qué podría empezar a hacer la gente para iniciar a nutrir su marketing digital.
Bueno, Mauricio, como te decía, el algoritmo de Facebook ha cambiado mucho, más ahora con la parte de la pandemia. Muchas redes, más que toda la principal, que la que se usa es Facebook, sí ha cambiado mucho. Ahora tal vez para pautar, tenés que invertir un poco más también, también el contenido que vos publicás tiene que ser de muy buena calidad, que es, también tiene que estar muy bien segmentado al público que vos querés dirigirte.
Ok, no es nada más meterle, no sé, 1000 colones y a que Facebook haga lo que quiera, sino lo tienes que...
Sí, tienes que llegar y hacer y segmentar todo, hacer esos pasos para que, o sea, optimizar el anuncio. En esa parte sí es muy importante trabajarlo así.
Ok, ¿qué herramientas puedo utilizar para pautar? Ahorita que estamos hablando de pautar, a ver, primero, antes de qué herramientas, ¿en qué momento de que inicio mi marketing digital o mi e-commerce debo empezar a pautar? Porque por lo general los negocios inician su e-commerce o marketing digital. Bueno, son dos cosas diferentes, pero inician su e-commerce. Y con ello llevan como el marketing digital. ¿En qué momento pueden empezar a pautar o es recomendable pautar?
Pautar es desde el principio.
Desde el principio.
Porque estamos hablando, eso es como un embudo.
Okay.
Es un embudo que tenés, que la misma plataforma también Facebook te lo da, pero te lo da acá de una forma vertical, horizontal. Entonces, estamos hablando de lo que es el reconocimiento de marca. Vos vas a lanzar un producto y obviamente nadie te va a conocer.
Ajá.
Entonces, obviamente, si quieres darte a conocer, te tienes que pautar desde lo primero. Obviamente, redundancia, ya, perdón, el obviamente se me salió como 3 veces.
Sí, ahí. Tranquilo.
Aparte del nervio, no sé. Usted sabe cómo es, ¿verdad? Pero, pero ahí vos viéndolo así en una forma. En marketing usamos lo que es el embudo.
Okay.
Ese es embudo donde la primera fase, las primeras fases vemos y encontramos lo que es la parte de reconocimiento y alcance. Entonces, desde el principio vos, si vas a lanzar algo, tenés que desde el principio pautar, desde el principio darte a conocer con esos objetivos.
Okay.
Para que vos te puedan conocer.
Y la gente que está iniciando con un crecimiento orgánico desde el principio, ¿están haciendo mal o por qué optan muchas veces por decir, bueno, voy a iniciar, pero todavía no voy a pautar hasta ya establecer, no sé, hasta llegar a los 500 seguidores o a cierta marca de público y decir, bueno, a partir de este momento ya voy a empezar a pautar?
¿Qué? Claro.
¿Por qué lo hacen muchas veces así?
Mauricio, bueno, hay que tener claro que el presupuesto que tiene la persona, ¿verdad? Tal vez algunas personas sí han crecido orgánicamente porque han sido de estar compartiendo ese contenido de la gente, de las personas que lo siguen también, han encontrado como esa fidelidad, ese cliente también que les ayuda a compartir ese contenido. Pero desgraciadamente la plataforma de Facebook es una plataforma, necesita monetizar el contenido.
Okay.
Necesita monetizarlo y cada vez el algoritmo va cambiando y cada vez el alcance es menor en la parte orgánica, lo cual te obliga
a pautar,
a pagar.
Siempre.
No digo que no, la parte orgánica no digo que no es mala, mucha gente la puede hacer, seguro la están haciendo, sí, uh-huh. les genera muy buenos resultados, eso sí estoy totalmente de acuerdo, pero ya va a llegar tal vez en un momento en que tal vez antes le llegaba a 1,000 personas, ahora le llega a 500.
Okay.
Entonces eso es lo que va a ir pasando poco a poco. Las personas emprendedoras, las que están empezando, que tal vez no tienen mucho conocimiento en la parte de marketing digital, tal vez lo han venido trabajando así, pero y les ha dado buenos resultados, pero poco a poco van a ir viendo que eso ya no les va a funcionar, que obviamente van a tener, si quieren dar a conocer su producto, a un nuevo producto o dar más posicionamiento a ese producto, va a tener que empezar a pagar.
Okay.
Aunque sea, bueno, el mínimo en lo que es Facebook, por ejemplo, es prácticamente un dólar, que son como 650 colones ahorita, 615, por ahí que está el dólar acá en Costa Rica.
Okay.
Entonces, por ahí va el tema de que sí, te vas a tener que empezar a crear una estrategia y a poder entonces hacer la parte de pago.
¿Y cómo funciona ese cobro que te hace Facebook o Google? ¿Por clics, por tiempo que estás pautando?
Mauricio, eso depende del objetivo que vos selecciones en ese embudo.
Ah, ok,
embudo, si es alcance, te va a cobrar, por cada 1,000 personas que le llegue, te va a cobrar un tanto.
Ok.
Y también eso dependiendo de qué tanta demanda haya.
Ok.
Ahí. O sea, si hay más otros emprendedores u otras empresas pautando ahí con ese casi un público muy similar al de nosotros, entonces ahí hay como un tipo subasta. Entonces ahí va, digo, puedo pagar en veces hasta $10 por cada link, cada contacto que obtenga, o puedo pagar hasta, dependiendo de donde esté, $1.
O sea, el que pague más es el que va a aparecer hasta arriba.
No, pero eso estamos hablando en Facebook. Eso no,
okay.
Eso no es así como, o sea, las Sí, en Google sí vas a aparecer hasta arriba, ¿sí? Pero okay, también no, no es el que pague más, sino es la calidad de ese anuncio.
Okay.
En Google, en este en caso Google. En la parte de Google, es la calidad del anuncio, porque tiene una puntuación, ahí se mide calidad, se paga, se mide lo que es la parte de lo que vos, la puja que vos dispongas, uh-huh, para esa pauta. En Facebook sí, según lo que... La calidad también cuenta todo eso, también la calidad del anuncio, también cuenta cuánto es la puja que dispongas para poder entonces tener más impresiones, que salga más tu anuncio,
okay,
tanto en el muro como tanto en la parte del lado de la columna derecha o columnas izquierda y otras, ¿verdad? Entonces ahí eso va a depender, por eso es que sí es muy variado.
Ok, oye, ¿qué herramientas ocupas normalmente para pautar?
No, la misma plataforma, tiene la misma plataforma, el Business Manager, es una plataforma de hecho muy completa, donde tenés el administrador de anuncios, tenés lo que es la parte de facturación, tenés la parte de poder agregar lo que es el traquear tu página por medio de un pixel, tienes también la oportunidad de conectar tu WhatsApp Business también, uh-huh, que es muy importante, también conectar una cuenta de Instagram. Digamos, al emprendedor yo sí recomiendo que puedan si están trabajando con alguna página en redes sociales, en Facebook más que todo, y bueno, y Instagram, abrirse un Business Manager. Es un administrador comercial, es muy distinto a tu página en Facebook, uh-huh, y es un administrador comercial donde puedes administrar todas tus cuentas y puedes agregar a personas, administrar las páginas que tengas y darles ciertos niveles en la parte de administrar, para que solo una persona se encargue de pautar, que para que una sola persona se encargue nada más de la facturación.
Okay. Entonces
puedes darles diferentes niveles de ahí de...
Sí, le asignas como las tareas.
Sí, de tareas, sí. Algo así, más o menos, de nivel de ahí de la parte de, sí, de confianza y de manejo de la página.
Ok.
Entonces ahí puedes tener. Entonces es recomendable, si estás empezando, abrirte este Business Manager para que, digamos, si más adelante por A por B deseas trabajar también con una agencia, y vos puedes darle acceso a la agencia por medio de ese Business Manager como un tipo socio.
Okay.
Entonces, ese socio o esa agencia te va a administrar tu página, tus cuentas o tus páginas que tengas, ya trabajando como en el negocio. Pero yo siempre voy a ser el administrador, no me va a pasar eso de que vos antes tenías que crear una página y te la dabas a otro y tal vez se terminaban peleando
y al rato te
dejaba y te sacaba de la página, ya no podía, no había forma de cómo recuperar esa página.
Okay.
Entonces por eso algo así más o menos es por la idea de que Facebook sacó lo que es el administrador comercial.
Ok, oye, ¿y cómo puedo medir la eficacia de mi campaña? O sea, de si está haciendo una campaña exitosa o que me falta tal vez crear contenido de mejor calidad, lo que le llaman los analytics, ¿no? De ir midiendo a qué personas está llegando mi pauta, mi campaña, si están dando clics, cómo saber qué tan eficiente está haciendo mi inversión.
Ok, digamos, pongámosle el ejemplo en Facebook, ¿verdad?
Ajá.
Que es la plataforma principal. Sí lo puedes medir por, más que todo, por la cantidad de leads que vayas teniendo.
Ok.
Depende de la campaña que también te vayas, el objetivo que vayas definiendo conforme a tus campañas. Y puede ser que lo estés haciendo por mensajes, puede ser que lo estés haciendo por clientes potenciales. También, es preferible también tener un anuncio, tener un copy. El copy es el texto que lleva ese anuncio.
Uy, qué complicado es hacer copies, ¿verdad? El otro día estábamos rompiéndonos la cabeza para poner un copy pero sí, un buen copy siempre es que es como el primer acercamiento a la publicación. Como si ves las primeras palabras del copy, es como, a ver, me interesa.
Tiene que causarte algo. Ajá. Que te llame la atención. También es como buscar que esa persona se enganche con, ajá, ese anuncio.
Exacto.
Aparte de eso, de ese copy, que tenga un buen arte, un buen diseño, y también que haya un llamado a la acción, ¿verdad? Un call to action, uh-huh, que llamamos en inglés. Es muy importante tenerlo también para que pueda hacer el anuncio muy relevante, ¿verdad?
Sí.
Porque lo que hace la plataforma en Face es, aparte de, bueno, la puja que vos le invertís, la puja que vos le pones, y también la cantidad de competidores que hay detrás, ¿verdad? Uh-huh. No solo somos nosotros. O sea, ahorita más bien con la pandemia, hay muchos negocios que no estaban tan bien en la parte digital, se tiraron a la parte digital. Entonces,
¿Tuvieron que
reinventarse por ese mismo proceso. Está bueno, y más bien la pandemia nos hizo a más de un negocio también forzarlo a tirarnos a esa parte digital, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante saber que no estamos solos tampoco, que tenemos que estar cada día valorando esas campañas, viendo esas campañas, optimizando, ya sea ajustando los públicos, ya sea cambiando los copies, tal vez no puede ser que el copy sea muy seco, sea no atraiga, no enganche a la gente, o también cambiando las piezas, los diseños, también esa sería otra. También, aparte de analizar eso, bueno, ver cuánto me está costando esa campaña, ¿verdad? Que es la parte del ROAS, la parte de la inversión. Después ya en Google Ads también sucede algo parecido. Ya tenemos el CTR. El CTR se considera, no para todas las industrias hay un CTR muy distinto, pero para un CTR bueno, tal vez, pongámosle un ejemplo, de un 5% en adelante.
Okay.
Teniendo en cuenta los clics y las impresiones. Entonces, eso también cuenta mucho, también cuánto es la puja que vas a, cuánto lo que estás invirtiendo también por día, para que puedas tener un buen rendimiento de tu anuncio.
Ok, es interesante lo que me platicabas ahorita acerca de cómo la pandemia nos ha lanzado a hacer algo que no creíamos que iba a ser tan común, ¿no? A mí me pasa mucho con la comida, por Uber Eats, o sea, de estar pidiendo comida cada ratito, y aún así sea, el otro día pedí un refresco por Uber Eats, y yo nunca me imaginé pedir un refresco, pero ya como que nos hemos acostumbrado tanto en un año a estar pidiendo en Uber Eats, que hasta un refresco llegué a pedir el otro día.
Sí, teniendo la pulpería como, ajá, a los 100 metros. Y sí, exacto. Preferís, entonces, sí, es que llegas también a acostumbrarte. Yo creo que llegas a acostumbrarte, llegamos a tener un nuevo estilo de vida, ¿verdad?
Sí.
Ya con esto de la pandemia, mucha gente está en la casa, mucha gente está haciendo home office también. Entonces, se vuelve un estilo de vida. Yo prácticamente estoy trabajando desde la casa. De lunes a viernes, usted no me ve ni el pelo afuera. Nada, ahí no salgo para nada, ¿verdad?
En tu cueva, en tu...
Ajá, sí, paso metido totalmente en la cueva. Y cuando ya salgo el sábado, salgo todo blanco, pálido. Por lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero es por esa parte de que nos tuvimos que adaptar prácticamente por la pandemia. Pero sí, más bien lo que hizo la pandemia fue obligarnos a esa digitalización de los negocios y la parte digital. Se ha impulsado mucho lo que es la parte de la compra en línea, los pagos.
Ahorita que tocas eso de la tienda en línea y los pagos, bueno, yo me he dado cuenta de estos últimos meses que llegué aquí a Costa Rica, en México sí está muy normalizado la compra por internet, incluso Amazon tiene sus almacenes ahí en México ya. Entonces, si tú tienes Prime, tienen el envío a un día, y te llega súper rápido todo lo que pides.
Por medio de Amazon.
por medio de Amazon directo.
Está súper chido, sí.
Y estaba el otro día platicando aquí con los compañeros en la oficina, ¿cómo hacían ustedes en Costa Rica para pedir? Porque he visto que hay un tipo de casilleros en los supermercados donde uno como que encarga, como que le prestan un domicilio y uno va a recoger a esos casilleros.
Mauricio, ¿no? Pero es cultural, es una parte de cultura, porque aquí yo sé, a mí, bueno, yo hace unos años sí me da un miedo, pavor, meterme y comprar algo en línea y pedir por, ya sea esa aplicación Wish o otras que están, Amazon también.
Meter
que
los datos.
Que vos
de
tenés
la
que meter,
¿no?
Sí, los datos de la tarjeta. No, hombre, Dios guarde, ¿verdad? Igual pasa con las personas adultas mayores. Por ejemplo, mis abuelos, le digo, pero ¿por qué no pagan esa bendita cosa aquí por internet? Ajá. No, yo prefiero ir hasta allá y ya, digamos.
O el teléfono, los servicios, ajá. ¿No?
No, ellos prefieren ir al más por menos, al supermercado e ir a pagar en efectivo. Van, sacan primero el dinero al cajero y después van otra vez. Entonces, bueno, imagínate que, bueno, ellos casi no tienen ya nada que hacer. Entonces, pero digamos, ya uno nada más mete acá un código y se mete al banco un toquecito y ya pagó todo.
Sí.
¿Entiendes? Pero sí, eso hizo la pandemia, pero sí, trajo cosas buenas, pero y otras cosas no tan buena, ¿verdad?
¿Cómo qué? ¿Qué desventajas le ves?
Y ahí, desventajas.
Sí. O sea, tú que te dedicas a eso y que para ti, pues, el que la gente esté comprando por internet y así te beneficia.
Y entramos en la parte de la robotización, Mauricio.
Ah, de que nos puedan,
más de un empleo se va.
Eso sí.
Se va a desplazar, va a ser sustituido por un robot.
Eso sí.
¿Entiende? Entonces, más bien, cada día hay que estar al día, hay que estar preparándose. Los trabajos muy, tal vez muy de, muy operativos, son trabajos que algún día todavía no, aquí, yo creo que todavía que podría faltar mucho, ¿verdad? Tal vez en Costa Rica, pero ya en Europa ya se está viendo.
Sí.
Con algunos robots ya están más bien asumiendo una operación en Amazon. Vi un video también. Ya también, no sé si viste, ya hay un supermercado nada más yo creo que era en Holanda, que vos vas nada más, entras, ya tienes la cuenta, no hay cajero, no hay nadie, no hay personal, nada más coge las cosas y aquí te va diciendo, te va sumando, sumando cuánto, y llegas hay una cosa acá, como tipo caja, pero nada más pasas aquí y automáticamente te deduce la tarjeta y ya puedes salir del supermercado, listo.
Pero, a ver, yo tengo ahí un tema. Yo creo que la gente, aunque tenga todas esas facilidades, siempre prefiere un trato humano. Por ejemplo, el otro día también con otro invitado hablábamos de cuando vas a comprar algo, te metes a internet, buscas el arte, a lo mejor quieres comprar una raqueta de tenis. Te metes a buscar tiendas de deportes, donde venden raquetas de tenis, encuentras la página, el precio y todo. Y antes de darle comprar, ves si tiene teléfono el local, marcas para preguntar si tienen en existencia el producto o X. Nada. O sea, lo que quiere uno es siempre que tener ese trato humano para tener más confianza. Y son cosas que no te da un robot.
No, de hecho, eso sí tenés totalmente toda la razón. Ese trato humano va a ser todavía como muy difícil de cambiarlo.
Es irreemplazable.
Es irreemplazable, sí, totalmente, porque siempre tenemos que sentir esta calidez, somos personas sociables, somos de estar socializando, ya llegar a un supermercado y no encontrar así como en el caso de Amazon, en ese supermercado, pues es algo muy, sí, es algo muy, muy tuanes, que muy fácil, muy rápido, sí. Y pa, 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 y tal vez se ahorre uno en algunos gastos, pero no, siempre esa, la parte humana, yo creo que eso nunca va a ser.
Y el servicio al cliente en un e-commerce, ¿qué tan recomendable es hacerlo con robots? O sea, porque es muy fácil programar un robot que conteste, hola, buenas tardes, ¿qué es lo que quiere? O sea, pero ¿qué tanto impacto tiene en las visitas a una página? Por ejemplo, ¿hay posibilidad de que la gente cuando visite tu página y vea que es un robot, diga, ay no, entonces ya me, es un robot, seguro ni existe esa página o cosas así?
De hecho, Mauricio, de ahí, bueno, en experiencia propia sí lo he vivido, creo que sí, no va a funcionar o la verdad no está funcionando porque vos tenés que sentir esa, como decíamos ahora, esa calidez humana, saber ese trato, de que estamos hablando de con otra persona. Uh-huh. A mí me ha pasado y de viaje se siente muy, obviamente la palabra robotizado, ¿verdad? Uh-huh. Sí, hola, sí, ta, no, sí, no, ¿entiende? Entonces, creo que en esa parte, bueno, en mi caso, en la experiencia que tuve cuando tuve que consultar algunos problemas que tuve ahí con una mercancía, fue muy, muy, muy seco, muy, muy frío y como que ya no me motiva a volver a comprar ahí otra vez porque dices, obviamente uno se da cuenta de que es algo automatizado, ya que es algo ya que contesta, te da, pone sí y te tira una lista de preguntas, le da la pregunta, te tira la respuesta, ya son respuestas ya como muy, muy prefabricadas, sí, sí, sí. Y ya muy arregladas para todo el mundo que pregunta, sí, eso.
Se pierde la confianza, ¿no? Del cliente. Exactamente. Pero tú que has estado del lado de un como consultor, o sea, ¿qué le recomiendas a las empresas? ¿Tener un robot o les dices como no, les conviene tener una persona dedicada a estar contestando los mensajes?
En mi caso, que también he estado en la parte de servicio al cliente, que me encanta, de hecho, la parte de servicio al cliente, yo sí aconsejaría, si, bueno, es que depende del tamaño de la empresa y depende de la cantidad de llamadas que reciba la empresa, o ya sea por medio también de WhatsApp también, que ya es una plataforma que hay empresas que se encargan de eso para atender un volumen alto de, uh-huh, lo que son mensajes. Por ejemplo, el BCR, vos pones acá, tenés el, también BCR tiene Telegram, vos pones acá y te contesta, es un bot. Entonces ahí te da una respuesta y te dice, mira, sí, ¿qué ocupas? Mira, yo ocupo saber dónde están las oficinas centrales, y te tira la dirección, okay, y cuáles son los horarios. Eso, tal vez en algunos casos, eso sí es factible, porque sí es bueno usarlo y tenerlo. Pero digamos, tal vez yo creo que tal vez en la parte de llamada, uh-huh, tal vez sí debe ser más personal, ¿verdad? Más de tú a tú, ¿verdad?
Okay.
Tener un tú a tú, porque ahí, si te va a contestar, ahí tal vez ya esos robots que ya te hablan y todo, no van a tener.
Entonces, ¿le recomendarías a la gente que, dependiendo sus objetivos, sea que metan un servicio al cliente robotizado o que sea, o sea, como más?
Exactamente, sí, según lo que, por ejemplo, para ese tipo de redes sociales, este tipo de plataformas como Telegram, deseas contestar, tal vez pueda ser, sí, usando un bot.
Ok.
Pero ya, sí, si es en la parte de ya un tipo call center, dependiendo del tamaño, y, por ejemplo, vos llamas al BCR o llamas al BAC, ocupas una consulta, te contesta una persona, okay, que es lo más normal, y ya te puede sacar de dudas que no lo haría con un robot, o ya no lo haría con mandando un simple mensaje por WhatsApp o Telegram, que es muy distinto porque quedas siempre con algunas dudas,
sí.
Entonces no hay nada como llamar a un agente de servicio y decir, mira, ocupo tal cosa, necesito saber ta.
Sí. Entonces, poner siempre en tu página de e-commerce, sí, así, poner siempre un apartado de atención al cliente o así, es muy importante, ¿no?
Porque totalmente. Y más que todo, Mauricio, bueno, para mí el servicio al cliente es el pilar de un negocio. Creo que es lo más importante, a hacerle sentir a ese cliente, bueno, también aparte de hacerlo sentir bien, que tenga una experiencia distinta, no con lo mismo de siempre, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí, desde el más pequeño, desde el misceláneo o el portero de la puerta hasta el CEO, tienen que tener muy claro esa parte del servicio al cliente.
Sí, es primordial.
Siempre es primordial. Y creo que sí debería, en toda empresa, tener un protocolo, tener unas reglas o ya sea la parte de bueno, muy, muy en cuenta y muy claro lo que es la parte del servicio al cliente.
Ok. Bueno, pues ya nos contó aquí Javier qué son las cosas que no deben de faltar en nuestro e-commerce con respecto a atención al cliente, servicio, cómo pautar una campaña y cómo dirigirla, en qué momento hacerlo. Y creo que nos bueno, por lo menos a mí me ha sacado de muchas dudas, porque mi especialidad no es completamente otra. Yo estoy en todo este tema de creación de contenido, pero me ha pasado muchas veces que creo el contenido, pero no sé cómo, bueno, tampoco me toca a mí es esa parte, pero no sé cómo mandarlo a las redes sociales, o lo que decías de los copies. Yo nada más subía el video y como ya, o ponerle una letra de una canción y ya, ¿no?
Sí, muy a lo empírico.
Ajá, exacto. Pero creo que me has dejado más en claro muchas cosas y te agradezco mucho, Javier. Espero que a la gente que está empezando su negocio, que está migrando de un negocio físico al e-commerce, que actualmente, como hablábamos, ya es una realidad. La persona que no tiene un e-commerce en estos tiempos se está poniendo una pared así enorme. Pues ya saben, empiecen, anímense, y creo que las dudas van a ir surgiendo en el camino. Y uno los va a ir resolviendo ahí con el tiempo, pero es un hecho, estamos en otra época y la pandemia nos ha traído ciertas cosas que antes eran como de nada más de ficción, incluso, ¿no? El estar pegados a un teléfono pidiendo hasta comida era de locos pensarse, sí, antes, y ahora es una realidad. Pues bueno, muchísimas gracias, Javier. Un placer haberte tenido aquí en nuestro programa. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Cada semana vamos a tener un capítulo y los esperamos en el próximo. Saludos.
Esto fue todo por este episodio. No olvides escucharnos la próxima semana para aprender más sobre gestión online, acompañados de un nuevo invitado. Este podcast es una producción de 4Geeks Productions. Gracias por escucharnos.